Totalmente.
Exactamente. Y estamos en línea con Natalia Marcet, como le comentábamos antes del tema. Ella sufrió la anorexia desde sus 13 a los 26 años, hoy tiene 43 o 44, no me acuerdo bien. Es actriz, es docente y ella escribió un unipersonal que también actúa, que se llama Gorda, donde relata un poco sus vivencias alrededor de esta enfermedad, así que estamos en línea con ella. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, mira, bien, tengo 44 años.
Ahí va, viste, no sabía, tenía el dato desactualizado.
Orgullosa de 44.
Claro que sí.
De haber llegado acá por lo menos con vida y sana y salva, y yo padecí bulimia y anorexia, las dos cosas, que son, claro, que en realidad fuertemente la bulimia, pero con un inicio muy claro de una etapa muy restrictiva, que puede llamarse como un síntoma anoréxico, pero es una etapa de restricción, que es la otra cara de la compulsión, ¿no es cierto?, claro, en la cual se desata la bulimia. Y si bien como el primer síntoma claro fue a los 13, 14 años, de un periodo de muchísima restricción. En realidad yo tengo recuerdos de haberme dado atracones de muy chiquita.
Mira vos. Mira.
Claro, frente a situaciones. Sí, pero fueron cosas que después empecé a recordar en el tiempo, después de un largo proceso terapéutico.
Claro.
Y después de hacer, y después de además llevar adelante el espectáculo, que es como también otro capítulo de la sanación, ¿no? Si bien para mí el teatro es mi profesión y es... Y bueno, fue como la herramienta en la cual yo pude meter una experiencia de vida y transformar una experiencia de vida en un hecho teatral. También el teatro siempre, si bien no te sana, ayuda como un montón, ¿no? Y a partir de ahí me aparecieron recuerdos de cuando yo era muy pequeña, atándome a tracones frente a situaciones o que me generaban mucha angustia o mucho temor, yo me he dado a tracones.
Claro, aparte también muchos años, ¿no? Natalia, sí. Contanos un poco cómo fue por ahí el proceso, cuando vos ya te habías recuperado, ¿cómo decidiste convertirlo, esta historia, en un unipersonal?
Ok, mira, yo desde muy chica, desde los 12 años, llevo un diario íntimo, ¿sí? Con etapas de mayor profusión en la escritura y etapas menos fértiles en la escritura, pero siempre el diario ha sido como diario, llámese, no es que tengo una institución diario íntimo, sino que agarro y escribo lo que me va pasando y lo compilo, ¿no?
Sí, totalmente.
Y siempre fue como un lugar donde yo me volqué todas las cosas que me iban sucediendo desde un lugar muy muy palmario, muy primordial, muy como muy desde la sensorialidad primaria de una persona, desde la cosa que uno no puede sacar para afuera ni compartir porque le da vergüenza, una cosa muy palmaria. Y habiéndome recuperado ya y siguiendo con mi vida y mi profesión de actriz y de docente teatral, estando en el Odin Teatret en Dinamarca y habiendo cruzado junto a mi amiga del alma, que es Ana Wolf, y que además es la directora de este unipersonal, Ana me dice: Nati, hacemos algo con lo de la bulimia, lo transformamos en un unipersonal. Y esa pregunta se unió a una necesidad que había tenido yo durante toda la época de tratamiento, que era la de dar servicio. Mucha gente me había dicho: che, vos que te recuperaste, y hay tanta gente que no se recupera, ¿por qué no das testimonio para ayudar?
Claro.
Y a mí el testimonio, y si bien aplaudo y me parece maravilloso la gente que lo hace, en mi caso a mí me había resultado bastante disfuncional, me volaba la cabeza cuando escuchaba un testimonio de "se puede", claro, mientras estaba en pleno infierno, porque yo... En ese momento se me planteaba el dilema de: no me digas que se puede, porque yo no sé cómo voy a hacer para respirar el próximo segundo sin bajarme una heladera entera.
Claro.
Entonces, claro, yo me di cuenta que el teatro era como la herramienta que a mí me iba a posibilitar generar un encuadre distanciado donde lo personal impactara en el show universal, como dice Stanislavski, esa cosa del show íntimo, esa cosita que me pasó a mí, impacta en el show universal, porque no es una cosa que le pasó solo a Natalia, sino que es un padecimiento silencioso que le pasa no solo a muchas mujeres, sino a muchos hombres, que encima los hombres no se animan a tratarse por considerarlo, por pudor, por considerarlo una enfermedad que es únicamente de mujeres frívolas,
claro,
lo cual es un grave error y es un grave prejuicio, ¿no?
Totalmente.
Entonces nos dimos cuenta que el teatro nos generaba ese encuadre desde la herramienta de la metáfora, del lenguaje teatral metafórico, donde la no literalidad y lo simbólico iba a operar como un encuadre en el cual en primera instancia yo me iba a distanciar de lo personal y lo iba a transformar en un hecho que volviera hacia esa comunidad de la cual emergía, pero reconfigurado, uh-huh. y que entrase a las personas desde un plano no literal, más holístico, viste que el teatro te entra por los poros.
Totalmente.
Entonces vos comprendes, te provoca cosas que no te provoca un discurso. Hace poco la persona que coordinó mi tratamiento de recuperación, cuando lo vio el espectáculo, me dijo, en 55 minutos me enseñaste y me hiciste comprender lo que no comprendí en 25 años de clínica, uh-huh. porque me lo entraste por otro lugar.
Uh-huh. Totalmente.
Sí, creo que eso es lo que, claro, eso fue el proceso. Y un proceso que fue, por supuesto, tedioso y que fue doloroso y que fue en primera instancia catártico, porque, digamos, yo tuve que volver a levantar la tapa del arcón de los recuerdos, claro. Y volver a revisitar esas cosas. Pero bueno, al hacerlo desde un plano de creación de lenguaje teatral todo el tiempo, se iba dando la catarsis, limpieza y distanciamiento necesario para que eso se transforme en un hecho teatral y no en una acción psicodramática.
Natalia, ser anoréxica y ser bulímica es algo que se deja, o sea, es un trastorno que uno sufre en un determinado momento y luego como que ya está, o es algo que se padece siempre y que siempre hay que estar controlando.
Mira, en primera instancia siempre hay que hacer tratamiento.
Claro.
No es que porque ahí viste esa cosa que existe socialmente, de las adicciones se sale por la fuerza de voluntad.
Claro.
Eso es mentira. Es decir, una adicción responde a un padecimiento muy grande de una personita que tiene una angustia terrible y necesita aferrarse compulsivamente a un objeto que anestesie su dolor. Okay. Entonces, esa personita necesita trabajar su dolor para no recurrir a una anestesia que además lo inhabilita para vivir una vida digna.
Claro.
¿Sí? En primera instancia es un tratamiento y en segunda instancia es algo que llevas de por vida. Porque si bien, por ejemplo, yo hablo de mi caso personal, ¿no? En mi caso personal fue muy fácil correr la sintomatología con la comida y con el cuerpo. Pero después estaba la bestia interna, el dolor interno, ese agujero profundo interno, ese agujero negro interminable, inacabable, que estaba ahí clamando, que es lo que te lleva a ser el síntoma. Uh-huh. Y ahí es donde hay que trabajar, y ahí es donde hay que trabajar de por vida. Hace poco me preguntaron lo mismo y yo decía, mira, yo cuando estoy con angustia o con temor, como todas las personas, uh-huh. o cuando tengo una situación que me genera mucho estrés, generalmente me siento más gorda, ¿me entendés? Uh-huh. Me siento gorda, pesada, que no me van a entrar los pantalones, etcétera. Claro. Pero tengo las herramientas para decir, a ver, nena, ¿qué te está pasando?
Claro,
de buscar por otro lado la solución.
Tener la herramienta para trabajar.
Uh-huh. Tal cual. ¿Entendés? ¿Qué pasa, Natalia, cuando por ahí nosotros veníamos analizando todo esto de ciertos estereotipos, ciertas miradas sobre el cuerpo que por ahí predisponen a que uno se analice o se infrinja dolor desde eso, del propio cuerpo, ¿no? Y la alimentación? ¿Qué pasa cuando la sociedad es la misma, por más que vos te hayas recuperado, es la misma que
te
cuando...
Te sigue bombardeando.
Claro, que te sigue bombardeando con lo mismo.
Sí, mira, en realidad la respuesta para mí es muy clara. La sociedad desde el momento en que yo me enfermé empeoró, no es que mejoró,
claro.
¿Entendés? Porque la presión es mucho más grande y más sutil encima. Uh-huh. Hace poco me estaba haciendo una nota a Osvaldo Quiroga por teléfono, yo estaba mirando Film and Arts y van al corte, y en el corte eran todas propagandas de esa marca, viste, que vende compulsivamente productos para adelgazar de todo tipo. Bueno, entonces yo me acuerdo de haber largado una risotada y contarlo al aire porque me pareció una paradoja terrorífica.
Claro.
Y la presión es más sutil, pero está en una que pueda decodificar esos medios y saber que el mandato que te mandan los medios de comunicación a través de debes ser de esta manera porque si no, no perteneces, si no, no vas a ser feliz, si no, no sos digna de entrar en este mundo que cada vez te da menos espacio, saber que eso responde a una lógica de mercado que es para el engrosamiento de los bolsillos de unos pocos a partir del sufrimiento de muchos y que además está sostenido por una profunda ignorancia, que es, por ejemplo, desconocer que hay una diversidad genética que genera una diversidad de cuerpos y que cada cuerpo tiene un peso mínimo saludable y que eso es lo que hay que tener, o un peso máximo saludable, y que hay que estar entre esas variables y no el peso que el mercado te dice que tiene que tener. Cuando el mercado, esto te voy a decir una animalada, el mercado te dice, tenés que pesar esto para entrar en este pantalón porque al fabricante le conviene, porque con menos tela hace más pantalones.
Totalmente, sí, así de básico.
Así de básico y palmar, y saca ganancia con tu sufrimiento. Entonces, hay un mercado terrible que sostiene la anorexia y la bulimia, no solo tiene que ver con la producción de ropa, sino con la cantidad de productos de todo orden para adelgazar. Uh-huh. Y hay un mercado al que le conviene que una no se recupere, que tiene que ver con los tratamientos, que son carísimos.
Claro que sí. Y Natalia, contanos qué repercusiones ha tenido tu espectáculo del público en general.
Bien, mira, nosotros el espectáculo lo estrenamos en el año 2007, lo presionamos en el Odin Theatre en Dinamarca. Después hicimos un año de temporada en Mar del Plata, en el Centro Cultural del Séptimo Fuego, que fue la cunita, dirigido por Viviana Ruiz, fue la cunita de nuestra gordas. De ahí salió de gira al Festival por Mujer en Misiones, ha girado, volvió a Dinamarca a Transit, al Festival Internacional de la Red Magdalena Project, que organiza Julia Barley en el Odin Theatre, estuvo en el Festival de Mujeres en Escena, en el Festival de Teatro Alternativo de la Candelaria en Bogotá, invitada por Patricia Ariza, estuvo en diversas universidades de Colombia, en Medellín, en los festivales universitarios en Cali, en otro festival en Cali, en festivales en Brasil, en Caxias y en Brasilia, ahora está de gira por el NOA, estuve en la sala La Colorida, en Tucumán, dirigida por Nerina Vip y Máximo Gómez, estuve en la sala La Ventolera, en Salta, dirigida por Andrea García, y ahora traída por la Cooperativa Cultural y Artística de la mano de Oscar Nemet, de Eva Pianetti y de Ariel Pacheco. Estoy en Catamarca, nos vamos a presentar hoy en la Escuela Nacional a las 20 horas con entrada libre y gratuita. Esta es una gira apoyada por el Instituto Nacional de Teatro y lo hacemos para colegios, estamos en municipalidades, hemos estado en la Municipalidad de la Ciudad de Dolores, que la Dirección de la Juventud, de la mano de Lucho Franco. Siempre en la Semana de la Juventud hacemos el espectáculo porque consideramos que es necesario para los chicos. Estuvimos en la Municipalidad de Villa Gesell, en Navarro, en la Sala Candilejas. Giramos muchísimo.
Han andado por todos lados.
Sí, ya lleva seis años y tiene 300 funciones, 300 y pico de funciones.
Bien.
Y lo que nosotras nos damos cuenta es que el lenguaje teatral, desde este lugar de distanciamiento, uh-huh, por eso es tan importante hacer tanto hincapié en que es un espectáculo, en principio es un espectáculo teatral. Lo otro es consecuencia secundaria, pero lo que hace el espectáculo teatral es que legitima a las personas a preguntarse, porque es una herramienta corrosiva, es provocadora, es decir, te lleva a revisarte. Nosotros siempre nos decíamos, queremos mostrarte el infierno, para que si ves un laxante no lo tomes, para que si ves esa sarta de productos que te quieren vender, no lo tomes.
Reaccionar.
Claro, y que te afiances en tu libertad de decir, este es mi cuerpo, mi cuerpo es la casa de mi alma, es lo que necesito, así como es, con estas piernas, con esta cola, con este peso, es lo que necesito en este aquí ahora de mi vida para estar parada, enraizada en la vida, y lo defiendo, y lo protejo, y lo cuido.
Natalia, como primero que nada, mil gracias por comunicarte con nosotras, porque nosotras podamos comunicarnos con vos en realidad, por contarnos tu experiencia. Y tenemos una pregunta que hacemos a nuestras entrevistadas. Dale. En La Viborera, somos un nido de bichas, y la pregunta viene a cuentas de en qué momento vos, en tu recorrido, en tu experiencia, te has sentido o te sentiste actualmente una bicha.
¿Una bicha?
Sí.
Cada día de mi vida.
Hay muchas que se sienten a diario bichas, ojo.
Cada día de mi vida. Pero mira, te voy a responder con lo que me dijo alguien, a quien un maestro que tuve, que este año falleció, me dijo algo maravilloso. Tienen una serpiente en su columna, libérenla danzando, porque es la herramienta de su libertad.
¡Qué hermosa frase!
Eso por ahí lo vamos a cortar y lo vamos a pasar en otros momentos en el programa.
Será separador.
Será separador de La Viborera.
Lo dijo Augusto Molú, un maestro de candomblé, un actor bailarín que este año fue asesinado en Bahía, en Brasil. Y para mí ha sido uno de los maestros que me reveló también que, bueno, la bicha está en tu columna y hace que si la liberás danzando, tu cuerpo y tu peso se hagan volumen y energía. No importa lo que pese, sino que tu peso sea volumen y energía para estar parado en la vida.
Buenísimo.
Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista tan agradable que nos brindaste. Y bueno, estamos en contacto para publicar por ahí también nuestra página los avances de la obra y los lugares por donde van a andar. Un beso grande.
Dale. Un besote grande a todas ustedes, chicas. Gracias.
A vos. Ella fue entonces Natalia Marcet.